FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Gracias nuevamente por estar acompañándome en esta propuesta. Te escuchemos juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Coniberti. Vos ya sabés, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, ¿qué tal? Buenas tardes. Y buenas tardes a la audiencia, por supuesto.
Bueno, muy bien. Vamos, veníamos con el tema de la historia del ozono.
Claro, habíamos hablado de las endotoxinas y exotoxinas y la función de la mitocondria. O sea, las mitocondrias son... Claro, yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, le hablaban de la mitocondria, de esto, de lo otro y lo demás, pero jamás se le dio tanta importancia como se le da ahora. Se fueron descubriendo cada vez más funciones de la mitocondria y la importancia que tienen con la salud, con la prolongación de la vida, como un verdadero órgano anti-age, ¿no? Y bueno, y hoy uno se da cuenta de cosas que no solo no le daba importancia a uno recibía lo que le enseñaban en la facultad de medicina, ¿no? Sí, pero a nivel de médicos experimentados, científicos y demás, tampoco le daban mucha importancia. Igual que al tema de la microbiota, que en los últimos 20 años viene incorporándose cada vez más en la medicina, y hoy se le da la importancia que nunca se le dio. O sea, antes decía, bueno, tiene un problema con la flora intestinal, le damos y tiene diarrea o tiene constipación, le damos un poco de yogur o algunos bacilos de la microbiota y ya está resuelto el problema, ¿no? Como si ese fuera solamente el problema, ¿no? Y con el ozono, es decir, que es una de las terapias que yo llevo adelante, que muchos médicos que hacen medicina integrativa llevan adelante, bueno, yo hablo del caso mío en especial, es una de las grandes armas que tenemos, que tiene la medicina. O sea, realmente se habla actualmente, uno de los principales ozonólogos que más investigó el tema ozono, un italiano, Bocci, que falleció, pero que vivía en Milán, y fue uno de los que más trabajos hizo, más publicaciones, libros inclusive sobre la ozonoterapia. Estamos hablando de los últimos 20 años, ¿no? 30 años. Y hablaba él, del ozono como una droga, la nueva droga, el ozono. La nueva droga milagrosa sería prácticamente el ozono, ¿no? Es una dada las propiedades que tiene, nulos efectos tóxicos, nulos efectos colaterales, no hay prácticamente posibilidad de iatrogenia, que es el provocar un daño en un paciente por el uso del ozono, respetando siempre, o sea, el ozono como cualquier tratamiento, como cualquier droga, tiene que ser manejado por alguien que esté capacitado para hacerlo y tener la experiencia suficiente, ser médico, odontólogo, lo usan en caso de tratamientos en la boca, ¿no? Y como algo tan sencillo, tan simple, sin complicaciones. Recordemos que la tercera causa de muerte, que no está publicada en ningún lado, salvo que uno busque específicamente, uno habla de enfermedad cardiovascular, segundo lugar el cáncer, en tercer lugar se incorpora el rubro iatrogenia y efectos colaterales de tratamientos, que eso no figura en ningún lado, pero es realmente la tercera causa de muerte, ¿no? Y mucha de esta iatrogenia se debe a efectos colaterales de muchos medicamentos que se utilizan en la medicina tradicional, en la medicina alopática, ¿no? Y vemos nosotros que con los tratamientos con ozono, con esta verdadera droga, no solo un componente físico, se pueden tratar un montón de patologías con efectos muy muy rápidos, muy positivos, mejorías muy muy rápidas, se producen en las patologías que se lo puede usar. Pero vamos a hacer un poquitito de historia. Ustedes fíjense que el ozono fue descubierto por un holandés, Martin Marum, en 1785. Él habló de esa sustancia que se llama ozono, que nosotros en medicina lo llamamos peróxido de hidrógeno, porque el ozono es esta sustancia donde se juntan tres átomos de oxígeno en la alta atmósfera, 40, 60 kilómetros de altura, y que nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? El que utilizamos nosotros en medicina es ozono medicinal o peróxido de hidrógeno, que es una sustancia muy parecida al que se forma en la alta atmósfera, uniéndose tres átomos de oxígeno a la fuerza, pero en este caso se obtiene el ozono con un equipo que mediante descargas eléctricas de alto voltaje fuerza al oxígeno que obtenemos de un tubo medicinal de oxígeno medicinal, pasa ese oxígeno, oxígeno 2, son dos átomos de oxígeno que forman la molécula, y por acción de la alta frecuencia, del alto voltaje, se transforma en O3, oxígeno 3. Este cambio que se produce crea una sustancia totalmente distinta al oxígeno. O sea, el oxígeno es el aire que sabemos que respiramos todo, que está, que no tiene olor y que se encuentra en un porcentaje del 21% en la atmósfera. Y el ozono, bueno, cualquiera que haya estado cerca de donde cayó un rayo en una tormenta, ya hay un ligero olor a ozono. Y el que ha hecho tratamientos con ozono se da cuenta de el olor, las características que tiene el ozono, ¿no? Ahora, ustedes fíjense que si bien fue descubierto en 1785, en 1857, Werner von Siemens, un alemán, fue el primero que logró fabricar ozono con métodos primitivos, ¿no? Se empezó a utilizar, porque por su gran poder antiinflamatorio y desinfectante, se empezó a utilizar más masivamente, con las dificultades propias, porque es un gas que hay que transportarlo mediante mangueras, y no pueden ser mangueras de caucho. Es decir, el caucho es inmediatamente destruido por el ozono. Y en 1914 no había silicona ni nada por el estilo, o sea que tenía que trabajarse con conductos de vidrio muy frágiles que se rompían, y, o sea, un montón de dificultades se generaron, ¿no? Ustedes fíjense que en 1893, en Holanda, en Países Bajos, en 1893 estamos hablando, se empezó a utilizar el ozono para potabilizar aguas, en vez de utilizar el cloro, que conocemos todos, lo leemos y lo tomamos en el agua potable que tenemos acá, porque se potabiliza con cloro, que es una sustancia bactericida muy, muy fuerte, muy intensa, pero el ozono tiene un poder bactericida, fungicida, viricida y demás, igual o más fuerte que el cloro. Ambos actúan por un mecanismo físico. El ozono es un gran oxidante, o sea que genera la destrucción de todos los organismos que no tienen sistemas antioxidantes, y precisamente los que no tienen sistemas antioxidantes son las bacterias, los virus, los hongos, algunos protozoarios y demás, ¿no? Entonces, ustedes fíjense que en 1893, ya hace un siglo y medio, se empezó a usar para potabilizar agua en Países Bajos. Después llega la Primera Guerra Mundial, se lo utilizó mucho más, se vieron las grandes propiedades que tiene el ozono en cuanto a tratamiento de heridas, ¿no? Porque ustedes fíjense que de 1917, 1914, 17, 18, 1900, no existían los antibióticos, o sea que las heridas, sobre todo las heridas de guerra en la Primera Guerra Mundial, eran tratadas como se podía, con lo que se podía, y por lo general los pacientes heridos morían a causa de una infección. O sea, no tanto por la herida en sí, sino por la infección que se producía después que el paciente era tratado, sometido a cirugía y demás, se presentaba la infección y no había muchas armas, entonces morían más pacientes por infección que por las heridas en sí. Eso cambió mucho con el ozono, con la dificultad de que estamos hablando de equipos muy frágiles, tubos de vidrio, de cristal, ¿no? Prácticamente, entonces tenían muchas dificultades, pero ahí se comprobó la efectividad que tenía el ozono en este tipo de tratamientos antiinflamatorios, antiinfecciosos, que era el gran problema en esa época, ¿no? Fíjense ustedes que solamente en Holanda en esa época se utilizó para potabilizar agua, y hoy hay algunos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, donde se sigue utilizando el ozono para potabilizar agua, con la gran ventaja que tiene, que no tiene los efectos colaterales del cloro, ni el olor, ni el gusto desagradable que tiene el cloro, ¿no? Lamentablemente no se usa en todos lados, porque el ozono no es contaminante del medio ambiente. Una vez que se disocia la partícula de ozono, que son 3 átomos de oxígeno, quedan 2 átomos de oxígeno por un lado y un átomo libre que se va a juntar con otro y va a formar otra molécula de oxígeno, o sea que es totalmente ecológico, como se llama el ozono, a diferencia del cloro, que se va a vertir en las aguas, arroyos, ríos y mares y va a generar compuestos químicos que muchas veces son tóxicos para la salud, ¿no? Entonces, después que hables vos, Yamil, vamos a hablar de las propiedades y las indicaciones del ozono.
Muy bien, vamos entonces a contarle un poquito a quien nos está acompañando, que estamos aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y vos recordá que podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos celular: 11-51-74-12-47. Te lo repito, 11-51-74-12-47. O a través de su correo danteconverti@gmail.com. Ahora sí, Dante, continuamos escuchándote.
¿Cómo no? Entonces estábamos diciendo que se empezó a popularizar el ozono por los buenos resultados que tenía, o sea, no porque se hiciera una propaganda ni nada por el estilo. Realmente en una época donde no había prácticamente antibióticos y demás, demostró ser muy, muy efectivo, sobre todo en una época de conflicto como fue la Primera Guerra Mundial, donde aparecían heridos a montones, y se demostró la efectividad del ozono. Y se empezó a expandir el uso en la Unión, en esa época que era Unión Soviética, prácticamente no había hospital en todo lo que era la Unión Soviética donde no hubiera por lo menos un equipo de ozono para atender a los pacientes. Recordemos que la Unión Soviética y los países de la órbita comunista en esa época no estaban asociados a los grandes laboratorios, a la Big Pharma que se llama hoy, o sea que no recibían muchos de los medicamentos que descubrió la industria química. Recordemos a nuestro viejo amigo Rockefeller, que fue el que inventó esto, ¿no? Pero ustedes fíjense, sin embargo, que en todo lo que es Europa Oriental y Cuba, después de los 60, cuando fue tomada por el gobierno de Fidel Castro, se desarrolló mucho el ozono, porque también estaban aislados de lo que es la tecnología farmacéutica actual, ¿no? Entonces se desarrolló el ozono precisamente porque era algo a lo que tenían acceso, tenía múltiples indicaciones, o sea, reemplazaba antibióticos, antiinflamatorios, antiparasitarios, era un gran generador de oxígeno en el organismo, o sea, mejorando el estado general, modulador del sistema inmunológico, activaba y activa el metabolismo, ¿no? O sea, un montón de propiedades para los cuales habría tenido que usar un montón de medicamentos químicos, a los cuales no tenía acceso y a los cuales tampoco tenía acceso la Europa Oriental, y se manejaron muy muy bien con el ozono, ¿no? Y bueno, acá otra vez nuestro viejo amigo, ¿no? En 1933, después de que como se empezó a desarrollar mucho las técnicas de ozonoterapia y la utilización del ozono, aún con métodos bastante dificultosos porque no existían conductores como existen desde los 80 o no sé en qué época se descubrió el silastic y demás, todo lo que es silicona, que facilitó un montón la utilización del ozono en cualquier consultorio médico. Pero en 1933, en Estados Unidos, ustedes fíjense, recuerden el famoso informe de Abraham Flexner, que fue el que recorrió Estados Unidos y Canadá, subvencionando las escuelas de medicina que iban a utilizar los medicamentos químicos que producía la industria petroquímica, y desprestigiando y no dándole ningún soporte a las viejas medicinas tradicionales, desde la homeopatía, la osteopatía, la fitoterapia, el chamanismo, o sea, un montón de ramas naturales de la medicina que no fueron subvencionadas e inclusive fueron prohibidas en muchos casos. Bueno, una de las que se prohibió también en el 33, recordemos que el informe de Flexner se hizo en el 27, 28, 29, se prohibió el uso de ozono en Estados Unidos por razones de salud, teóricamente. En el resto del mundo se siguió usando, en la Unión Soviética también, en Cuba se desarrolló mucho, ¿no? En Alemania, que es la cuna del ozono, donde se hicieron los primeros equipos portátiles, los que yo tengo en el consultorio y cualquier ozonólogo tiene en su consultorio, esos equipos se desarrollaron en la década del 80 recién, ¿no? O sea que siempre era azaroso tener un equipo de ozono. En la década de los 80, afortunadamente, se crearon equipos para tener en el consultorio. Al principio eran de fabricación alemana, europea y italiana, hoy se hacen en varios países del mundo, incluido el nuestro, ¿no? Equipos que generan ozono a partir de oxígeno medicinal, que es oxígeno puro. Se hacen distintas mezclas para usar, hay distintos protocolos para usar. Se utiliza por diversas vías, desde un tratamiento local en una inflamación, en una articulación que está inflamada, o por un golpe, o por una lesión, o por una enfermedad reumática, que puede ser una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoidea, como puede ser la osteoartrosis. Se lo utiliza localmente para que actúe como antiinflamatorio a nivel de los corticoides, sin los efectos tóxicos de los corticoides. Como sabemos nosotros, el corticoide es un gran destructor de cartílago. Si bien cuando uno lo aplica inicialmente provoca una gran mejoría, disminuye el dolor y el paciente se siente mucho mejor, el gran problema con el corticoide son los efectos secundarios, diabetes, hipertensión arterial, Cushing o una serie de problemas que genera el uso crónico de corticoides, cosa que no tiene el ozono, y tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico similar al de los corticoides. Ese es uno de los usos más comunes y más sencillos. Uno lo puede aplicar con una jeringa y con una aguja como si fuera un medicamento, porque al ser más pesado que el aire, queda dentro de la jeringa hasta que uno mueve el émbolo de la jeringa y lo inyecta en el lugar donde uno quiera. Una articulación inflamada, un problema de columna, una ciática, una lumbosiatalgia, un problema en el hombro, lesiones en el manguito rotador, en la cadera, en las rodillas, uno aplica ozono regularmente y logra grandes efectos antiinflamatorios sin efectos, como se llama, colaterales, ¿no? Pero no solamente esa es la vía de aplicación. El ozono se aplica también como un gran oxigenante del organismo, un verdadero tratamiento anti-age, haciendo lo que se llama lo que se llama una autohemotransfusión mayor. Se extrae sangre del paciente, 100, 150, 200 centímetros cúbicos, en un circuito cerrado, totalmente estéril. Esa sangre va a ir a un recipiente que está anticoagulado, con una sustancia que por lo general es el citrato de sodio, pues heparina o cualquier otro anticoagulante. Se le inyecta ozono, o manualmente o mediante equipos de ozono ya hay que vienen donde uno gradúa el volumen y la concentración de ozono que va a utilizar, y ese ozono oxigena, ozoniza esos glóbulos rojos. ¿Cuál es la ventaja de la ozonización de los glóbulos rojos? Que tienen una capacidad de captar y liberar mucho más oxígeno que el que libera un glóbulo rojo que no está ozonizado. ¿Y eso qué significa? Y que a todo el organismo, porque ese volumen de 200, 150, 100 centímetros cúbicos que está ozonizado, cuando se vuelve a introducir en el paciente, va a ozonizar el resto de los glóbulos rojos. O sea, 200 centímetros cúbicos van a ozonizar a esos 4, 4 y medio, 5 litros de sangre que tenemos circulando permanentemente, y va a ser una fuente de oxígeno importantísima. Recordemos que la gran mayoría de las patologías, incluido el cáncer, tienen que ver con una hipoxia, una disminución del nivel del oxígeno, y uno de los componentes fundamentales precisamente es el ozono, porque va a producir una gran cantidad de oxígeno, o sea que el organismo se va a ver muy beneficiado con esto. Pero esa gran cantidad de oxígeno también transitoriamente va a generar una cantidad más grande de radicales libres, que es lo que no queremos. Y por eso que tenemos que tener el organismo perfectamente nutrido con los antioxidantes que necesita habitualmente. La diferencia entre el ozono y un estrés oxidativo es que el ozono genera un estrés oxidativo reducido, acotado en el tiempo, que estimula a los sistemas antioxidantes para que funcionen mejor. El gran problema es cuando ese estrés oxidativo se hace crónico, que por razones de estrés, de mala alimentación, de intoxicación, de falta de nutrientes, etcétera, que es cuando genera daño en el organismo.
Dante, se nos está terminando ya el tiempo, así que vamos a tener que despedirnos.
¿Cómo no? Vamos a seguir la semana que viene con las otras indicaciones del ozono, y en los sucesivos programas vamos a ir hablando un poco para que la gente sepa de qué se tratan las distintas terapias que llevamos adelante.
Muy bien, gracias Dante por tu aporte, y Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
¿Cómo no? Un saludo a la audiencia, un abrazo para vos, Yamil, y hasta la semana que viene.
Y para vos que nos acompañás, como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.